amigos? Bienvenidos aquí a un programa de fútbol americano. Por el momento le voy a poner Heads Up. Ya después estaremos ahí definiendo el Doc Barragán, que está aquí conmigo y quien saludo con muchísimo gusto. Doc, ¿cómo estás?
Hola, Rigo, buenos días. ¿Cómo estás aquí? Pues bueno, comenzando una semana y pues dándole, ¿no? Después de un fin de semana muy intenso.
Sí, fin de semana interesante. Tendremos bastantes temas de qué platicar. Ya está definido el Super Bowl, que será en Arizona. Los Chiefs, que llegan por tercero, más bien por segunda ocasión en los últimos 3 años. Y el equipo también de las Águilas de Filadelfia, que en los últimos 10 años ha estado pues muy activo llegando a los Super Bowls. Por ahí tiene la victoria donde Nick Foles se llevó aquel triunfo sobre Tom Brady. Y bueno, es un decir, ¿no? Creo que es muy trillado esto y creo que algún día lo estaremos platicando, mi querido Doc. Porque todo el mundo... No, que el quarterback es... literalmente un 20% de lo que es el éxito de un triunfo, y ahorita ya estaremos hablando de ello, pero también tenemos fútbol americano en México, ¿no?
Sí, así es. Digo, también tenemos pues el fútbol de cocina de la LFA, que ya se está dando. Iniciaron ya los entrenamientos de la mayor parte de Liga Mayor, de todos los programas. Por ahí tenemos algunos programas que lamentablemente no van a salir, pero pues bueno, ya lo estaremos platicando. Sí, y si esto enriquece, mejora o desmejora, ¿sí?, a nuestra liga, que bueno, en este momento, como siempre lo hemos dicho, ahorita el máximo circuito que tenemos, claro que tenemos la LFA, pero la ONEFA también es algo muy, muy importante y durante muchos años fue el máximo circuito.
Sí, y que sigue teniendo muchísimos temas ahí atrás de la cortina, ¿no? La UNEFA, literalmente, se va a ir muy, muy fue lo que voy a decir, pero no quieren evolucionar, ¿no? Es como el fútbol soccer durante mucho tiempo, ¿no? Que no quería meter el video y muchas otras cosas, ¿no? Y también le echan la culpa también muchos a la UNEFA, pero también son las instituciones las que tienen que hacer sus mejoras en sus programas de difusión. Por ahí me llegó un dato que me sorprendió. Al ratito lo estaré compartiendo cuando ya entremos hablando de este tema. Pero bueno, está eso. Ya está por arrancar la XFL, la USFL. Estos dos proyectos alternos a la NFL. Creo que va a haber bastante fútbol americano. La FL, ¿no? La Liga de Europa. Que también este...
Exacto, la FL también arrancan las 3, ahora terminando el Super Bowl. Fíjate que algo muy curioso, ¿no? Todos respetan los tipos de la NFL. Todos.
Es que, mira, hay algo que es muy cierto. Todo el mundo dice, el colegial y la NFL, en Estados Unidos, todas las ligas profesionales, todas, básquet, hockey, béisbol, fútbol americano, MLS, trabajan en conjunto, todas, no se pisan los talones como, bueno, ¿qué decimos aquí? Aquí en el fútbol americano en nuestro país, mi querido Doc, a veces tienes 6 juegos a la misma hora, ¿no?
Así es, no, fíjate que es algo que sí tenemos que construir muy bien, y lo vimos con la FAM, ¿no? O sea, eran 6 juegos, digo, no, eran 4 juegos, al mismo tiempo, sobre una sola misma plataforma, pues obviamente tronó la plataforma. A veces no puedes ver el de Pumas contra X, voy a decir, contra Potros, porque está al mismo horario Águilas Blancas contra Burros, ¿sí? Y pues quizás alguno es decisivo y otro no es decisivo. Entonces, pero quieres ver un partido al mismo tiempo de que no puedes ver el decisivo. Sabes que tienes como 4 o 5 los que nosotros somos medios, ¿cómo se llama?
Traumados.
Medios gris de esto. Tienes la televisión, tienes la computadora, tienes el iPad y hasta el teléfono para ver los tweets, ¿no?
Sí, y luego también mejorar un poco o un mucho la calidad de las transmisiones. Es mucho el trabajo que se tiene que hacer. Pero bueno, vamos a ir por partes, como diría Jack el Destripador, y vamos a iniciar con lo que es el fútbol americano de la NFL, porque pues ahí ya está definido lo que es el Super Bowl. Pero pues vamos a entrar con un tema que ha generado mucho ruido en redes sociales. El arbitraje, Doc. ¿Influye o no influye? Yo, fíjate, como jugador y como comentarista siempre digo que el arbitraje es bueno o malo para ambos lados. Y yo recuerdo a un coach que de hecho radica aquí en Querétaro, al buen Alfredo Ravelo, el Verruga, como se le conoce, nos decía, a ver, si el árbitro pita en contra de ustedes 20 veces mal, pues hagan 25 jugadas buenas para que 5 valgan la pena y no le tengan que echar la culpa al arbitraje. Y sí es cierto, o sea, los Bengals pierden porque dejaron hacer muchas cosas, pero también hubo algunas decisiones arbitrales en ese partido donde dices, ¡ay! Por ejemplo, las terceras oportunidades, ¿no? Esas que les regalaron 3 veces, ¿no?
Fíjate que vamos a revocar, la NFL tiene un chorro de reflectores y pues a nivel mundial, ¿no? Entonces, creo que ahí se nota más, pero los errores arbitrales vienen desde infantiles hasta el Super Pro, que sería la NFL. Muchos sí tienen que ver con los resultados, algunos por equivocaciones reales y otros, pues no sé si sean intencionales, porque no estamos en la cabeza del árbitro para saber si realmente lo hizo con intención o no. Sí, usualmente pues, queremos pensar que el arbitraje es limpio, sí, que es que no tiene partido, que es apartidista, sí, digámoslo así, que es neutral, sí, y que no va a favorecer a ningún equipo con el resultado o con lo que ellos estén pitando, sino más bien cómo se instauró en los primeros años de la NFL, del fútbol americano, sí, que era para evitar que se mataran unos contra otros.
Literal.
Así surgió el arbitraje, ¿no?
En todos los deportes, y fíjate que hay algo que tocas muy cierto. No sabemos si es a propósito. Lo que sí sabemos es que hay jerseys, camisetas, franquicias, a cualquier nivel, desde infantiles hasta la NFL, que pesan más que otras. No significa que les den dinero, pero, pues bueno, voy a poner un ejemplo. Si el equipo popular contra el equipo no popular, para no mencionar nombres y que no digan, ¡ay, este cuate! Hay un castigo, una decisión polémica. Y se toma A o B, pues la situación puede cambiar. Creo que la NFL no ha evolucionado en este departamento. Y bueno, de ahí nos vamos a esta derramada. Los proyectos de la Alliance, ¿te acuerdas, Doc? Que inclusive tú veías la discusión de la gente de la oficina general en las revisiones. Creo que la NFL tendrá que empezar a hacer eso, ¿no? Porque hay muchas cosas que desde Nueva York se sabe, y ahora que fue la muerte de John Madden el año pasado, Madden era parte de este grupo de 18, 20 personas que están viendo los juegos y están diciendo, oye, ahí hubo esto, pero no se influye en el partido. Hay muchos castigos que, o muchas situaciones, termina el juego y hasta el miércoles, ¿no? Te enteras, ay, pues vamos a penalizar al doctor Barragán con $15,000 por un castigo, pero este castigo pudo haber influido en el juego. Eso es algo que sí, es muy cierto.
Así es. Fíjate que es algo muy curioso. A ver, si en la NFL se ve todos los deportes que tienen que intervenir, digo, perdón que falte de un tema a otro, pero todos los deportes en donde tiene que intervenir una persona como árbitro o como referee, o sea, para evitar, o sea, conflictos, vamos a ponerlo así, pues bueno, están sometidos al error humano, o sea, no vemos todo, no interpretamos todo de la misma manera, aunque la NFL, pues obviamente, no solamente tienes uno, como en algunos, por ejemplo, el referee del boxeo, ¿no? O sea, tienes a los jueces que están abajo, pero pues, nada más tienes un solo referee. Entonces, todos ven sobre un solo ángulo, o sea, diferentes ángulos, ven la diferente jugada. A veces, sí, se considera y se han levantado castigos porque uno sí lo vio, el otro no lo vio, y el otro, el vamos a poner el referee o el árbitro central, o sea, lo que dice es de que, pues bueno, según la regla, eso no se puede castigar o no se puede tomar como castigo. Y hay otros en el que sí, o sea, el referee interviene para que sean estos castigos, o sea, sean dados estos castigos y se repitan oportunidades. Vamos, el juego de ayer a Gallos Negros le pasó en el Tazón México la temporada pasada, sí, donde se repitió 3 veces una tercera oportunidad. No, venga, son errores, no hay que decir es que fulano de tal sí nos tenía y querían que jugara, sí, es que ahora queremos que juegue los Kelsey. Por errores humanos. No sé si te fijaste en una jugada que era la tercera, que se iba a hacer cuarta, y pitan, no nunca dijeron por qué, ¿sí? Para parar la jugada, ¿sí?
No sé es que según esto pidieron un tiempo fuera en la tercera anterior, y entonces así la jugada es que se dio, pues, pero argumentaron que como no se escuchaba, pues no oyeron el silbatazo, ¿no? Al final del día, entiendo todo eso. Y vamos a irnos al otro juego, porque van a decir, la traen contra los Jefes de Kansas City y odian a Mahomes. Digo, porque pues soy Raider de corazón, eso no me lo va a quitar nadie. Pero no, soy una persona muy objetiva. En la primer serie ofensiva de los Eagles, hay un pase donde Devonta Smith hace un atrapadón, pero el balón no completa la nueva regla y el balón hace down. Y el mismo Devonta Smith, digo, creo que la mayoría lo han hecho en cualquier deporte, pues a veces te agarras de las reglas, empieza a decirles a todos, vámonos, órale, al huddle, porque él sabía que eso era un pase incompleto, ¿no? Pero cuántas decisiones, y aún con toda la repetición, no se da. Yo por eso siempre cuando estoy narrando, Doc, digo, a ver, la regla es que tiene que haber evidencia irrefutable, es decir, que la imagen que te muestran en la repetición cambie la perspectiva que tuvo la llamada original. Pero si no existe ese momento de evidencia, esa parte física, ese video, esa fotografía, pues no se va a gestar. Y ese es el gran problema. Hay mucho de toma de decisiones de un árbitro o de un referee en fracciones de segundo. Uno está narrando y tiene 20,000 repeticiones y cámara lenta y hasta el freeze. No, ellos en una fracción de segundo tienen que tomar esa decisión. Entonces, tampoco los satanicemos ni los crucifiquemos. Errores y ya está el Super Bowl.
Así es, digo, creo que así un error que digamos que haya puesto, ¿sí?, alguno de estos equipos, o sea, en el Super Bowl, no. Digo, en mi punto de vista, errores humanos, o sea, el castigo último, pues ese sí era.
No, claro. Ese fue el peor error que puedes. Y te lo dicen cuando juegas, ¿no, Doc? O sea, voy a volver a emular a mi coach Berruga. Nos decía siempre, cabeza fría, corazón caliente. Siempre. Debes de ser así. Termina la jugada, bye. Sí, mira, yo fui tackle defensivo. Te lo juro que te dan ganas cuando estás a nada de llegar al quarterback y tira el balón y tú así de, uy. O sea, sí te dan ganas de azotarlo, decir, maestro, déjame hacerte la captura. Pero no lo puedes hacer.
Sí. O aventarlo, ya que atrapó el pase, pues sí, lo avientas porque te da coraje, porque te completó el pase, ¿no?
Sea completo, aviéntalo. Pero no. Sí,
pero no ya fuera del campo, ¿no? O sea, sí, o te levantas y ya le diste un golpecito de mano. O sea, son estas cositas que luego, o sea, por la frustración de la jugada, pues, o sea, pueden suceder. Pero ese error que comete el linebacker número 58 de Bengals.
Osai, ¿no?
Creo que sí, o sea, sí, o sea, creo que es un error del tamaño del mundo, del tamaño del estadio, y que ese error humano que tuvo por mandó a los Chiefs al Super Bowl. Y dejó a los Bengals muy buen equipo, un equipo muy vivo, con una defensa que sí dejaría mucho que desear en algunas situaciones, porque Mahomes no estaba en su mejor. Ya luego nos hilaremos mucho a esas lesiones.
Sí, al rato platicamos, ¿no?, de eso, porque también está muy interesante ese tema.
Así es, están muy muy interesantes ese tema y esos temas. Con un Mahomes al 60%, entre el 50 y 60%, porque corrió 3 veces o 4 veces máximo, y una fue esta, ¿sí? Una fue esta que hace el 1st and 10, ¿sí?, y logra frustrar al linebacker, porque luego también eso hacen, ¿eh? ¿Sí? Logra frustrar al linebacker, o sea, lo suficiente como para que le cometa una rudeza innecesaria, avanzan 15 yardas y gol de campo mucho más fácil, ¿no? Entonces, ahí es esos errores, aciertos que dejaron a un buen equipo como los Bengals y un buen quarterback como Burrow, y coincido completamente contigo. O sea, es que Joe Burrow le ganó a Mahomes, o Mahomes le ganó a Joe Burrow. No, pero la verdad es que este es cuando se ve que es una labor en equipo, y por uno que falle, sí, uno, los demás se quedan, ¿no? O sea, no hay un protagonismo. Claro, nosotros tratamos de ensalzar algunos héroes porque nos hace falta un role model, etcétera. Sí, sin embargo, o sea, la línea ofensiva, la línea defensiva, ahorita me dio, y a ti te va a dar más gusto, ¿no?, que a Jones le dieron el MVP por haber hecho 2 capturas, que no había hecho ninguno en toda la temporada.
Ni nunca contra los Chiefs, ¿eh?
Exacto. Y la verdad es que se vio muy bien, muy bien, muy bien, el tackle defensivo, ¿sí?, que estuvo presionando a Burrow completamente. Y la verdad, te digo una cosa, Burrow me gustó mucho como quarterback, con una sangre fría, como si fuera veterano de 30 temporadas, etcétera. O sea, yo creo que tenía más sangre fría que Tom Brady.
Sí, sí, o sea, y fíjate que el propio Mahomes... El problema es que el coordinador ofensivo pecó mucho en arriesgar esas dobles asignaciones y en fin. Pues ya, ¿qué le parece, Doc, si le damos vuelta a la siguiente hoja? Porque pues tenemos todo lo del fútbol de estufa, tanto de ONEFA como de LFA, ¿no? De LFA, que ya iniciaron los entrenamientos, ya fue el draft. Y pues están 10 equipos, ¿no?, que esta temporada tendremos para la campaña 2023.
Adelante, vamos a comenzar con todo lo calientito de la LFA.
Pues está usted un poquito más empapado, mi querido Doc, así que pues arránquese, bueno, con sus gallos negros.
Pues mira, nosotros empezamos la pretemporada, ya tenemos, o sea, una pretemporada. Realmente te voy a decir una cosa, gallos negros, digo, para todos, es una incógnita, digo, hablando como tema mental de gallos negros, gallos negros es una incógnita para todos. No tenemos un nuevo feliz para este, por sus compromisos personales, él hubiera estado encantado de ser aquí con nosotros. Sin embargo, pues obviamente, el mudar nosotros ahora sí realmente el equipo a Querétaro, pues obviamente eso limitó mucho al staff de coacheo, ¿sí? O sea, teníamos coaches que pues estaban muy apuntalados en la ONEFA, que pues obviamente iba a ser muy difícil que dejaran sus puestos. Teníamos al coach Lavanderos como coordinador ofensivo, teníamos varios coordinadores defensivos de Pumas, etcétera. Entonces, creo que iba a ser, bueno, esto fue muy difícil. Entonces, todo el staff de coacheo es completamente nuevo. Sí, muchos jugadores, o sea, se transfirieron, se vendieron, todo el fútbol de estufa que tuvieron los Gallos Negros ha sido muy interesante. Sí, dejamos ir algunos buenos jugadores, sí, como Emilio Hernández, famosísimo, digo, perdón, Emilio Fernández, sí, la famosísima locomotora, se fue a los Dinos, que Dinos va a tener un trabuco de corredores impresionante, que ya lo tocaremos en su momento, sí, y Paniagua, que era nuestro tackle defensivo, ¿sí? Estrella, nuestro Rush, Pass Rusher, que la verdad es que también se fue a Dinos. Dinos nos compró todo. Y nos hizo transfer, nos convenía en algunas situaciones. Sí, creo que tuvimos un buen un buen draft. Algunos expertos nos calificaron entre el segundo y el tercer equipo que se armó en el draft, y que creo que eso es lo más importante, ¿no? Que es sangre joven. Llegó un defensive de los Texem, sí, que es Jacobo Sánchez Arista, sí, un chavo de 1.90 que está pesando cerca de 120 kilos, muy chavo, la verdad, ya, o sea, tiene 25 años y con muchas ganas de jugar. También tenemos a un wide receiver de muy buena calidad, como es el Spike, que viene de Pumas, sí, que la verdad es que, digo, es un chavo con mucha calidad. Clark Haslett, que, digo, bueno, que no es del draft, pero sí se armó bastante el quarterback. O sea, tenemos a Clark Haslett y tenemos varias incrustaciones de estadounidenses en puntos claves, como corredores, wide receivers, linebackers, tackles defensivos, sí, y safeties, ¿no? O sea, creo que el equipo es modesto, pero creo que puede salir adelante, ¿no? Y la mayor parte de los equipos se han estado armando muy bien. O sea, de los que suenan mucho, pues son Galgos, los Galgos de Tijuana, que también tienen nuevo head coach, que está el head coach del Águila, ¿sí? Que el head coach del Águila, no sé si te acuerdas, estuvo aquí con nosotros en el ¿sí? Querétaro, ¿sí? Y él es originario de por ahí, allá del norte, y ya lo agarraron. Después de haber estado el negro ahí al frente de los Galgos durante su temporada inicial, que fue el año pasado, ¿sí? Lo deja ahorita por cuestiones personales. ¿Sí? Y
pero sigue muy involucrado en el equipo, ¿no? Tengo entendido ahí.
Ah, sí. Sí, pero por cuestiones personales no podía estar en el... adelante como head coach, y que la verdad es que, fíjate, algo que tú decías hace un momento acerca de los de los quarterbacks, ¿no? O sea, es que el quarterback le ganó. Fíjate que todo el staff de coacheo, sí, todo, o sea, porque no solamente es el coordinador defensivo, el head coach, el staff de posición, etcétera, tienen tanto que ver en lo que se hace en el juego, en el fútbol americano, ¿sí? Digo, los scripts que tienen de los juegos, o sea, las
hojas. Los planes de juego.
Los planes de juego, todas esas situaciones que están y que tienen que seguir al pie de la letra. Digo, claro, hay cierto grado de improvisación, sobre todo en las lecturas de los corebacks y todo esto. Pero todo esto se tiene que implementar en unos 3-4 meses, ¿sí? Porque si no, o sea, la ofensiva y la defensiva tienen que estar. Tanto es un trabajo en equipo, así que muchas veces haces brillar a uno solo. Vamos,
claro.
Vamos diciendo así, ¿no? ¿Sí?
Pues mira, muy sencillo. Me voy a ir a su profesión. En muchas ocasiones el que brilla es el doctor, pero usted en un quirófano cuando opera tiene un equipo y necesita de mucha gente que lo está apoyando, ayudando. Bueno, se va a ir y quiero que no se oiga como que denostando o quitándole valor a una persona de intendencia, pero hasta la labor de esa persona que se dedica a sanitizar el quirófano, a limpiarlo para la siguiente operación, es importante.
Yo creo que todos somos importantes en el quirófano. Digo, qué bueno que lo tocas, ¿sí? En el quirófano cada persona tiene que hacer su labor en un tiempo determinado, en un momento determinado, ¿sí? Porque si no, todo sale mal, ¿sí? Incluso, digo, y como dices, sin denostarlo, porque también yo creo que es una persona muy importante, porque esta persona es la que previene que el siguiente paciente en el cual se va a utilizar el quirófano no se infecte, ¿sí? O sea, así de importante es, ¿no? Esta persona, todos tienen que ver, igual que en el fútbol americano, todos los incluso el nutriólogo, el fisioterapeuta, el médico, el los coaches
auxiliares, el aguador, ¿no?
El utilero, o sea, que luego me dejan a un lado al utilero, y la verdad es que el utilero es una persona tan, tan importante para que esté todo a punto del juego y en los entrenamientos, desde los balones, desde el inflado de los balones, hablando de Tom Brady, ¿no? Sí, desde el inflado de los balones, desde colocar los tees, llevar los tees, o sea, los tees, estas piezas que usan los pateadores, porque también ya no son los mismos y hay unos que se acomodan con unos y otros que se acomodan con otros, ¿sí? Y una serie de situaciones que es tan importante y es, yo me imagino que es así como que un ballet, ¿no? O sea, cualquiera que no baile igual, sí, o sea, se va a notar. Y la verdad es que es así, o sea, por uno de ellos, es que el utilero si no llevó los balones, pues es que si no llevó los balones, o se tardó un tiempo determinado en llevar los balones o inflarlos a determinada presión, ¿sí? Etcétera. Ahí ya se perdió un tiempo bien importante del entrenamiento o del pregame, etcétera. Y entonces ya todo se tronó, ¿no? Igual que los fisios cuando vendan, etcétera, la manera de vendar, que los jugadores no tengan que regresar porque ya les apretó. O sea, es una serie de situaciones que muchas veces la cereza del pastel, pues es el juego, ¿sí? Y todo lo que se está viendo atrás, que se practicó en una semana, pues se lleva a cabo en el equipo, ¿no? Sí, y esto, pues, creo que es casi... No, yo sé que en muchos deportes se da, pero es casi único del fútbol americano, ¿no?
Sí, mire, y un gran problema en general, ahorita que estamos hablando del FA, es la desinformación de lo que tendría que haber, ¿no? Y lo digo con todo respeto para el FA o NEFA, que también ahí le echan mucho la culpa a la UNEFA, y con todo respeto para muchos colegas, son los equipos. Los equipos son los que tienen que generar la información. Yo llevo muchos años involucrado en el deporte colegial de los Estados Unidos. Y créeme, Doc, son libros previos a un juego. Libros, ¿eh? Estoy hablándote de un folleto de... El que menos me ha tocado de así, de algún deporte, es 24 páginas. El que menos. ¿No? Claro. Donde te viene información que tú, durante la narración, o si vas como periodista a cubrirlo, tienes, como le decimos en el argot, la carnita para poder hacer preguntas. Yo, si te voy a entrevistar, digamos, algún día, en tema de tu carrera y eso, pues no voy a llegar sin conocerte, ¿no? No voy a llegar, bueno, Doc, cuéntenos quién es usted. Te vas a quedar, oye, pues, no, por lo menos, oiga, tú jugaste en tal lado, tu carrera la hiciste en tal lugar, oye, tuviste de compañero a fulanito de tal, para que tú mismo como entrevistado sepas que esa parte, pues yo hice mi chamba, ¿no? Pero también las ligas aquí en México están muy mal acostumbradas, o los periodistas los mal acostumbraron a, bueno, pues voy a hablar de Redskins, voy a hablar de Gamos, pues estoy mencionando equipos así a lo loco, ¿no? De Águilas Blancas, ¿no? Y entonces sí estás en los entrenamientos y conoces a los jugadores y todo, pero pues no todos los periodistas están en la Ciudad de México, ¿no? Y ese es el grave problema de nuestro país, que por mucho tiempo se creyó que la Ciudad de México era la meca del fútbol americano. El Tenochtitlán del americano.
Fíjate que tomas un tema bien interesante y la verdad, digo, hablando de UNEFA, ahora que hicimos el draft, yo ya había visto que pues, no teníamos mucha estadística, ¿no? Sí, pero tienes que, o sea, rascarle mucho, sí, para encontrar una estadística decente, o sea, que te diga, o sea, venga, incluso general, no hay una estadística general de los equipos de UNEFA, ¿no? O sea, traen un lack ahí y muchas veces basas muchas de tus decisiones como head coach, como comentarista, como en números, ¿no? O sea, y sobre todo en el fútbol americano, o sea, los números son muy, muy importantes, ¿no? Sí, y falta esto, falta la información, falta, por ejemplo...
video, ¿no? No tenemos video de jugadores.
Exacto, no tienes video. Tienes que pedirle a los jugadores, tienes que pedirle sus highlights, ¿no? Y pues obviamente los highlights que te van a sacar los jugadores son sus mejores jugadas. Digo, yo creo que yo hasta tengo unas 10, 15 jugadas que podría haber puesto en los 30 y tantos años que jugué. O sea, los hubiera puesto ahí y con las 10, 15 jugadas hubiera sido el mejor y me hubieran escogido de primera o segunda ronda, ¿no? O sea, digo, eso es lo que nos puede suceder, ¿no? Aún así es un volado completamente, sí, tienes toda la razón. Nos hace falta mucha información, sí, nos hace falta mucha información de ONEFA, mucha información de los equipos de ONEFA. Incluso, y como bien dices, también los equipos, si tú ves la página de Pumas, digo, creo que no se ha hecho un refresh, o sea, último, o sea, de, ¿qué te diré? Unos 3 años para la fecha. O sea, más o menos.
O son esfuerzos de aficionados, ¿no? De clubes de aficionados o de algún papá muy proactivo. Pero en realidad que digas, oye, voy a dedicarme a hacer esto. Y no lo digo uno porque, ay, sea flojo. Porque mira, afortunadamente tú y yo tenemos mucho en este medio y tenemos muchos conocidos. Y ahora con la facilidad, hasta con un WhatsApp, ¿no? Oye, cuéntame de tal jugador y te van a, la persona que conoces te va a contar todo su background y te va a decir casi casi en qué hospital nació, porque sí, pero no toda la gente tiene esa proximidad ni esa facilidad para poder encontrar los datos, que es lo mejor dejarlos ahí abiertos, porque la NFL es la NFL, tiene su propio canal de televisión, su página está saturada de información. Cada equipo te está bombardeando con sus redes sociales ahora. Entonces, estás, como literalmente se dice, viviendo y consumiendo el deporte las 24 horas del día. Obvio que vas a estar empapado. Y no lo digo solo en el fútbol americano en México. En todos los deportes, los departamentos de prensa tienen un lack, como dijiste, pero nefasto. O sea, inclusive el que se jacta de ser el número uno, que es el fútbol soccer, tuve un previo, o sea, trata de meterte a sus páginas y no hay una actualización de estadísticas, nada. Entonces, creo que ese es un grave problema. Y bueno, pues este espacio que estamos creando aquí, el Doc Barragán y un servidor, que vamos a tener entrevistas, es para tratar de cubrir esos pequeños huecos sin, entiéndase, que seamos la información oficial, porque ese también es otro problema, Doc. Se necesita que sea fuente oficial, ¿no? Claro. Porque para rumores hay muchos.
Ah, no, sí, rumores hay muchísimos, ¿no? O sea, y lamentablemente nuestro fútbol pasa y pasa muy seguido, ¿no? O sea, la rumorología es digamos, pues parte, casi parte de, o el como dijiste, la carnita de algunos medios, ¿no? Más que la información fidedigna, porque también somos muy oscuros en algunas situaciones, ¿no? No queremos sacar la información porque ¡ay, que vayan a decir! Si Burros Blancos va a sacar, digo, voy a tocar, ¿no? O sea, lo del Coach Duke, ¿sí? No, si va a desaparecer Búhos o no va a desaparecer Búhos, es el campeón de la nacional y nos vamos a traer a Águilas Blancas a Duke. O sea, como que todo ibas dilucidando antes de los que estamos enterados de esto, si todos los pasos que se iban dando, que iba dando la dirección de deportiva del fútbol americano del Politécnico, íbamos dilucidando todos los pasos para decir, es que Duke o va a caer en Pumas, en Águilas Blancas, o va a caer en Burros, por todo lo que están haciendo, ¿no? O sea, ya sabías que iba a suceder. Entonces, nosotros como institución, o las instituciones educativas, o las direcciones deportivas, también provocamos el rumor porque no lanzamos una comunicación oficial, ¿no? Entonces eso pues obviamente truena. Y eso es lo que hay, o sea, a diferencia de otros, la NCAA y sus diferentes ligas, porque no es solamente una, es la red, la NCAA, porque hay como 20 ligas.
Ya claro.
Tú que eres experto en eso, nos vas a aclarar. Está la NEC, la
NAIA, el Ivy League. Que por ejemplo, mucha gente tiene la idea de que en la NCAA las divisiones es por tu nivel de equipo. Sí y no. O sea, División 3 sí son más débiles que División 1, pero no es por una cuestión, digamos que esta se da por la consecuencia de que no tienes becas. Entonces, obvio que los buenos jugadores no se van a ir a División 3 porque no les estás ofreciendo algo. Hay becas académicas, sí, pero no son al 100%. Entonces, de hecho, ya ves que muchos jugadores mexicanos llegan y se anidan en ese tipo de programas, pero son becas que tienes del 65-70%, creo que tengo entendido que es lo que más te dan, pero tú tienes que pagar el 30%. Y para un mortal de la comunidad mexicana, un 30% del pago de una escuela es que literalmente estarías pagando un Tec de Monterrey en una División 3, ¿no? O sea, ya si te quieres pagar en cualquier equipo del Power 5, un semestre, digo, a más o menos lo que me han platicado y lo que he preguntado, son aproximadamente entre 50 y 100 mil dólares el semestre. Porque somos extranjeros y pagamos más.
Así es.
O sea, esa es otra cuestión, ¿no? O sea, no es tan fácil.
2 millones de pesos, nada más.
Sí, entre 1 y 2.
Entre 1 y 2 millones de pesos.
Al semestre.
Sí, así es. O sea, entre 1 y 2 millones al semestre. Pues si no, eso es una locura, ¿sí me entiendes? Sí, o sea, es una locura. Y sí, la verdad es que, o sea, y fíjate que tienes toda la razón, sí, con respecto a los niveles del y, o sea, y que se dan por lo mismo de los colleges, ¿no? Y lo de las diferentes instituciones educativas, ¿sí? Vamos, de las diferentes universidades, ¿sí? Porque aparte, no es, la mayor parte de ellos pues, no están estudiando una carrera como tal, como la conocemos nosotros.
Exacto.
¿Sí? O sea, no están estudiando teléfono, están estudiando el college, una parte que digamos que si te catapulta a tu carrera, pero tienes que previo a, ¿no? O sea, vamos a poner en medicina, tienes que buscar por lo menos años de college con un minor o con un major en biología y un minor, no sé, en estadística, ¿sí? Y entonces tú escoges varias materias que vayan con respecto a esto, pero aparte en este cajón tiene que ir literatura, tiene que ir historia de Estados Unidos, sí, hay poesía, o sea, es una gama muy importante de materias que tú metes en estos cajones, y esto es a lo que ellos sí entran cuando entran a la universidad, esto es lo que les cuesta, sí, y obviamente también sí, la estancia, ¿no? Porque ahorita decía, pues, te dan el 65% de la beca de el pago de la colegiatura, ¿sí? Pero el otro 40% del 60 o el 35%, ¿sí? También va a impactar en tu residencia, dónde vas a vivir y dónde vas a comer. Ese 1.5 millones, o sea, se puede ir hasta 3 millones, o sea, solamente de vivir en la residencia de la universidad, ¿sí? Entonces, se vuelve muy complejo para una persona, ¿sí?, de origen mexicano o nacida en México, ¿sí?, o sea, el ir a estudiar a Estados Unidos y solamente ir a estudiar estas 3-4 años que realmente no te va a redituar a una licenciatura como nosotros la conocemos, ¿no? O sea, es algo muy curioso que también tenemos que ver que a veces conviene y a veces no conviene. Porque todo el mundo sabe, ah, pues que se vayan los jugadores, a través de esto se pueden ir mucho más fácil la vía que está utilizando Mirko Martos, ¿sí? A este punto con su papá Marco Martos, a que estudie que ya me estoy metiendo en otro tema, igual lo estamos acabando, pero él estudia el bachillerato ya para estudiar el college, etc. Y aquí ya sales con una licenciatura, que bueno, este es otro tema que también tenemos.
Pero tendrías que validar tus estudios en Estados Unidos, no es tan fácil. Así es. O sea, no, hay muchas cosas que creo que podemos ir platicando también de esto, digo, al final del día. Es un programa de fútbol americano, pero tiene que ver con esto. Mira, te iba a compartir rápidamente a nuestros amigos. Las escuelas con mayor matrícula en nuestro país son la Autónoma de Guadalajara, que diga la Universidad de Guadalajara, la UNAM y la Universidad Autónoma de Nuevo León, ¿no? La UNAM tiene 370,000 alumnos. La Universidad de Guadalajara tiene de hecho más alumnos que el propio Autónoma de Nuevo León, son 282,000 y 215,000 de la Autónoma de Nuevo León. Este es el dato general, digo, habría que verlo cómo está desglosado, ¿no? Esta es su matrícula de alumnos. Pero fíjate, por ejemplo, la Universidad Anáhuac de Xalapa tiene una población de 600 estudiantes. Entonces, al tema que quiero llegar es, todo el mundo habla del fútbol americano en México, entiéndase UNEFA, y ¡ay, que el poderío de tal equipo, que el poderío! Yo me voy a ir a la afición, el arraigo. Si la UNAM tiene una población de 370,000 estudiantes, el 10% de eso es 37,000, si Pitágoras no falla.
Así es.
Los juegos de Pumas, en la categoría que quieran, no van ni 15,000 personas, salvo cuando es Águilas Blancas y eso. Entonces, no presuman que tienen una gran afición, porque esa afición no se refleja. Me voy a ir al NCAA. La Universidad de Texas A&M, que es una de las que tiene mayor matrícula en los Estados Unidos, son 72,000 alumnos. Su estadio tiene capacidad de 108,000 aficionados. Siempre está lleno.
Y ya está vendido por 2 años.
¡Exacto! A eso voy. Yo sé que no es bueno comparar manzanas con peras o la papaya con la sandía. Yo lo sé. Pero mi punto es, tenemos que trabajar, tanto medios de comunicación como universidades, como las propias ligas, en generar ese arraigo. ¿Y ese arraigo cómo se hace? Con difusión. Ese arraigo se hace con información. Porque muchos alumnos ni siquiera conocen que sus compañeros de banca juegan o cuándo juegan o de qué juegan. Solo saben que están becados. Y en muchas ocasiones son el jugador becado, que también durante mucho tiempo ha sido ese mito en el fútbol americano, ¿no? De que los compran con becas. No. Uno estudia en una universidad porque quiere tener un mejor futuro. Y no se malentienda que si uno estudia en la UNAM no tiene un buen futuro, no. Pero si le están ofreciendo en una universidad donde las relaciones humanas te pueden catapultar a otro punto, pues obvio que uno que va a vivir de su carrera, como es un servidor, como es, eres tú, Doc, pues obvio que vas a tomar decisión B, ¿no?
Fíjate que estás tocando algo muy importante, que yo creo que este tema nos puede dar una hebra impresionante. Sí, uno, el arraigo, y tienes toda la razón. Vamos al universo micro, porque si nos vemos en el macro se pierde, ¿sí? O sea, si nos vemos en el macro de Águilas Blancas, Burros Blancos, etc. De Burros Blancos no tanto, ¿no? Porque realmente el equipo, no, pues, yo sé que muchas personas van a decir, me van a tirar tomatas, pero Burros Blancos es 2000. O sea, y Águilas Blancas es desde los 70, ¿no? Entonces, sí, desde aquellas selecciones Pumas y todo el rollo, Cheyennes.
Pues acaba de cumplir 100 años Jacinto Licea, que por cierto le mandamos un fuerte abrazo al coach Licea. Colega tuyo, colega tuyo, sí, y en mis juveniles al llegué a tratarlo cuando yo jugué en las Águilas Blancas, ¿no? Entonces,
sí, te digo, entonces, en este universo micro, o sea, si tú le preguntas a un estudiante del TEC, porque mi hija estudió ahí, etcétera, o un estudiante de la Anáhuac, que mi hija estudió ahí, oye, ¿quiénes son los jugadores de americano? O sea, y eso que mi hijo jugó en Prepa Anáhuac y estuvo en los equipos de la Anáhuac, que es de infantiles, ¿sí? Conoce a sus amigos, que apenas están entrando en Liga Mayor. Mi hija tuvo un compañero que jugó fútbol americano, y la característica que me decía es que yo creo que juega fútbol americano, está muy grandote, papá. O sea, sí, o sea, y así se enteró, pero arraigo dentro del mismo campus no existe.
¿No?
Sí, o sea, en este universo micro. Ahora te vas a la UNAM y pues menos va a haber. Si te vas al
no, poli, saben que son jugadores, bueno, de entrada, en la UNAM y en el poli. Ahí hay un fenómeno que también a mí me brinca mucho, porque si nos queremos comparar con NCAA, que siempre es el comparativo, ¿no? Aquí en México. No, la UNEFA tiene que trabajar. A ver, entonces, si vas a operar en esa lógica, el 100% de tus jugadores tienen que estudiar en tu escuela, sí o sí. No, no hay pretexto de que, ay, es que... Porque en NCAA es un requisito, igual que en CONADEP, tienes que ser estudiante de la institución que representas, quieras o no, punto. Pero bueno, ok, entendemos que en México la historia ha sido distinta y digo, conocemos muchas cosas que ha habido debajo del agua que ni vale la pena volver a sacar a flote. Pero bueno, el así punto es.
Y no se van sobre las becas, digo, realmente no se van sobre las becas. Tú decides, digo, como platicamos alguna vez tú y yo, tú decides en qué institución estudiar, ¿no?
Claro.
Y a esa edad también, estás hablando de entre los 17 y los 18 años, pues, vives en tu casa, digo, a menos de que seas, como se llama, un garbanzo de a libra que se mantiene desde los 18 años solo, ¿sí? O sea, vives en tu casa.
O multimillonario, ¿no? Que te pusieron un departamento, ¿no?
Sí, y dependes de tus papás, y tus decisiones algunas veces dependen de tus papás, ¿no? Si la universidad que te está becando, o sea, está a la vuelta de la esquina, vamos a poner el TEC Ciudad de México, yo vivo en Villacuapa, pues, oye, nos están ofreciendo una beca, o sea, en una institución importante, ¿sí? O sea, de estudios superiores, ¿sí? Y me queda a 10 minutos caminando, no tengo mucho que pensar, ¿estás de acuerdo?
Es correcto.
Digo,
es correcto.
Por más de que haya jugado en Tigres del CCH y todo el rollo, etcétera, pues los campos de Pumas me quedan a 40 minutos, una hora, si bien me va, si tengo coche. Si no tengo coche, me toca tomar el pecerito, como en algún tiempo a nosotros nos tocó, con tu utilería y todo el rollo, y te haces el doble de tiempo. Claro, eso era mucho amor a la camiseta, pero ahorita, pues obviamente vamos el papá, y te lo digo yo como papá y tú también como padre de familia, ¿sí? De algunos universitarios, dice, oye, te vas a la escuela, uno, que yo pueda pagar, dos, que te quedes cerca y que no gastes mucho, que puedas venir a la casa a comer, etcétera, ¿sí? O sea, porque todos esos son gastos que te están llevando a otra situación. Entonces, que no me digan que es que... Sí, claro, si te van a ofrecer una beca, pues te vas a ir, porque, digo, quizás si la UNAM abriera y te decía, oye, yo voy a abrir becas a estas carreras, ¿a cuáles de tus jugadores les interesa tener esta preparación en la universidad más grande de Latinoamérica, en la número, creo que es la 25 a nivel mundial, etcétera? Tampoco creo que lo dudarías mucho, sin embargo, eso no se da.
No, es porque tienes que pasar. Digo, entiendo que tengas que hacer el examen, lo tienes que hacer en cualquier escuela y lo tienes que pasar.
Claro.
¿No? Pero algún tiempo, tú mencionaste a Burros Blancos, y ya para cerrar el tema, ya en otros programas tocaremos esto más amplio. Burros Blancos preparaba a sus prospectos para poder hacer el examen, o sea, le invertía. Porque al final del día, si me interesa un jugador, lo voy a hacer. Y esto es parte de un círculo vicioso, o más bien virtuoso, que se tendría que hacer, porque ahora que está la LFA, y entonces también tu sueño es llegar a NFL, pero ¿sabes cuál es el otro problema? La edad. Entonces, desde un principio, y también hay un gran problema con la federación, que no quiere homologar, porque prefieren hacer, pues, hay que decirlo, ¿no? No estamos 100% ciertos, pero pues a veces el rumor es muy de que prefieren hacer el negocio, ¿no? Sobre todo ahora con la nueva gestión, desde que falleciera el contador público Orobio, pues las cosas han vuelto todavía más turbias, ¿no? Entonces creo que tenemos mucha carne que sacar durante cada semana que vamos a tener este programa. Y si quieres, ya dejamos un lado el fútbol americano. Se nos quedaron pendientes de lo de Tamaulipas, que no va a estar. El siglo XXI tampoco va a estar, pero llegan tres nuevos equipos.
El siglo XXI tampoco, pero los dos, ya rápido para cerrar esto de ONEFA, los dos ¿cómo se llama? Programas cierran desde juvenil todo, ¿eh?
O sí, sea, sí, cerraron, sí. Todo. Y entran Lobos BUAP, entra la Inter de Puebla y la otra, no me acuerdo cuál es la universidad que también va a entrar a UNEFA, que pues al final del día se suma una, ¿no? Si hablamos en sumas y restas de esta situación. Vámonos con el tema de las lesiones, Doc, ya para cerrar el programa. Teniendo un experto, pues obvio que hay que mencionarlo.
Fíjate, digo, vamos a hablar conforme a horario. Fue muy lamentable la lesión de Purdy. Muy, muy lamentable. Ahí se lesionaron, sin ser muy específicos, los ligamentos, uno de los ligamentos del codo, ¿sí? Y usualmente la mecánica de lanzar, o sea, o de, del pasador o del quarterback, ¿sí? El codo es muy importante, porque es el que le da, o sea, no es la muñeca, no es el muñequeo como en algunos otros deportes, como puede hacer el voleibol, sino
o el béis, ¿no?
O en el béisbol. Sí, o sea, en el fútbol americano, como el balón es mucho más grande, pues la muñeca tiene que estar más fija para tener puntería, pero el codo es el que nos ayuda a flexionar el balón, ¿no? Y si tú no tienes una movilidad, o sea, adecuada del codo, o tienes una alteración en el codo, pues obviamente tu capacidad de lanzar va a estar muy, muy limitada. Aparte de ser una lesión dolorosa. Y esto me lleva a lo otro, mi querido Rigo. Purdy y Mahomes son de dos generaciones muy, o sea, distintas. Purdy es, vamos a hablar, es de las generaciones más acá. No quiero etiquetarlas, ni mucho menos, porque no. ¿Sí? Y Mahomes es de una generación que, aunque su lesión no fue en el partido que estaba, obviamente lo sacaron porque sabían que iban a jugar un juego importante, sí, pero sí te voy a comentar algo. O sea, a Mahomes, aún a pesar de su fisioterapia y que estaba, o sea, se le vio correr, etcétera, o sea, y sus movimientos estaban muy limitados, no abría muy bien su compás, lo tenía cerrado, y esto es parte de que estaba evitando el dolor, ¿sí? No posicionaba bien su talón, su punta, siempre se iba un poquito al talón, moviendo un poquito o invirtiéndolo un poquito para que no tuviera este dolor, y obviamente sí hubo algún movimiento, eso lo limitó. Por eso decíamos que Mahomes jugó a un 50 o un 60% de su capacidad.
No, y además ha de haber traído tape hasta más no poder, ¿no? Un par de cintas mínimo.
Exacto, o sea, tenía las cintas, o sea, el vendaje interno, que es el mejor, y aparte traía el vendaje externo.
El zapato y el vendaje externo, o sea, traía triple protección, digamos, ¿no?
Traía triple protección, y aún así se veía que en algunos movimientos sí le dolía, ¿no? Entonces, pues obviamente.
Fíjate, Doc, perdón que te interrumpa, ajá, le platicaba a mi esposa, yo jugué básquetbol, béisbol, fútbol americano y soccer, y entonces tengo esguinces hasta para regalar por si alguien quiere uno. Y ese especial, porque el de primer grado es una torcedura que nada más medio se te hincha y hay dolor, pero no hay limitación. Digo, tú me vas a corregir. El de tercero, literalmente, pues ni te muevas, porque sí te crece como una toronja en el tobillo y no te puedes mover. Pero el de segundo grado es muy interesante, porque a pesar de que te sientes bien, yo lo que le explicaba a mi esposa, que es en esta unión de los huesos, que cuando das un movimiento que toca la fibra nerviosa de esa lesión, uy, el dolor es agudísimo. Yo también he tenido fracturas y la fractura no se siente tan fuerte. Y el dolor del segundo grado es un dolor como cuando le duele a uno la muela. Así lo puedo comparar. Entonces, Mahomes ha de haber jugado hiperinfiltrado, vendado. Ahorita seguramente está con pie en tina, en hielo, todo el día. Para poder... Digo, tiene 2 semanas, afortunadamente, ¿no? Su tobillo va a estar al 100%.
Así es. No, fíjate que en 2 semanas, yo creo que sí va a estar. Y, o sea, Mahomes va a estar al 100% en 2 semanas. Sí se le veía mucho dolor. No sé si este juego vaya a retrasar un poquito su rehabilitación, pero también tenemos que recordar que son super atletas, ¿no? Y van a decir,
y tienen super equipos, doctor, ¿no? O sea, equipos de transmisión.
Sí, o sea, allá tienen todo, ¿no? Infusiones de plasma rico en plaquetas, sí, o sea,
lámpara infrarroja,
láser, sí, las cámaras, y ahorita todo va a estar, todo el departamento de fisioterapia.
Ultrasonido, ¿no? Que también ahora también se usa mucho para rehabilitar, ¿no?
Ultrasonido, sí, con llama electroestimulación, todas estas situaciones pues van a tener, o sea, justo para Mahomes, para que esté en estas 2 semanas. Esta semana va a ser de reposo al 100% para Mahomes. No se va a presentar a entrenar. O sea, digo, si se presenta, se presentará. Y no creo que lo hagan por lo mismo, porque, o sea, pues, tiene que estar con el pie ciertamente limitado. Entonces, mínimo hasta el miércoles se puede presentar al campo de entrenamiento, ¿sí? Y a medio pisar, ¿no? ¿Sí?
Y pura fisio, ¿no?
Y pura fisio, o sea, pura fisio para rehabilitar. Yo creo que a partir de mañana, hoy van a dejar enfriar, que baje la inflamación, etcétera. Y a partir de mañana, hoy es lunes, a partir del martes, sí, va a empezar fisio, martes, miércoles, jueves puede pisar el pasto. Recordemos que el pasto natural para los esguinces es terrible, ¿sí? Porque, o sea, estás, aunque... Es que es más blandito que la tierra, sí, pero es menos estable, sí. Entonces se mueve mucho más el tobillo, sí, y la articulación se mueve más y puedes dar más dolor y más inflamación. O sea, de hecho, la parte de la rehabilitación, sí, es que, o sea, fijes el tobillo, sí, y, o sea, empieces a hacer movimientos, sí, de la articulación normales a partir de cuando dejó la inflamación. ¿Por qué duele tanto el grado 2, no? El grado 3 es porque se rompieron la mayor parte de ligamentos, porque están rotos parcialmente, no están rotos completamente. Entonces, cada vez que haces un movimiento que no debes de hacer o que no deberías de hacer, etcétera, se rompe una fibrita y ese dolor es impresionante porque va directo, o sea, te duele, digo, vamos a decirlo, y así se llama, pero te duele hasta la nalga, sí.
O sea, literal.
Es un dolor que pisas como si te clavaran un vidrio, sí, y te duele hasta la nalga y levantas el pie. Por eso veían que Mahomes caminaba como venadito, ¿no? O sea, saltaba sobre un pie, ¿sí?
Sí, o sea, sí. De hecho, caminas con el talón más que con la punta. Prefieres así usar el talón.
Sí, así es.
Pero bueno, sí, Doc, ya se nos acabó el 20. ¿Dónde lo pueden encontrar para, pues, usted curar a la gente?
Acá andamos en el Hospital Moscati, consultorio 337, mi querido Rigo.
Ok, sí, y bueno, pues yo ahí mis redes sociales, @RigoPlasencia, estaremos semana a semana aquí, el Doc Barragán y su servidor. llevándoles todo lo del mundo del fútbol americano. A veces nos vamos a alargar porque somos dos apasionados. Yo soy un aficionado a la medicina frustrado. Me hubiera gustado estudiar medicina, pero nunca fui bueno para la biología, entonces pues ahí como que se me trabó, pero para la anatomía sí soy muy bueno, mi querido Doc. Entonces,
está bueno. Vamos a traer modelos.
Es correcto. Y vamos a tener invitados. Ya estaremos teniendo la próxima semana nuestro primer invitado, que va a ser de medicina, ¿no? Por ahí tenemos una sorpresa, ¿no, mi querido Doc?
Así es. Vamos a traer al bueno del curandero, si es que se deja.
Bueno, ok. Perfecto. Bueno, pues a nombre del Doc Barragán, soy Rigoberto Plasencia. Gracias por habernos acompañado y hasta la próxima. Ready to go. Heads up, we're gonna win. Heads up, unleash the will. Heads up, head on the ball. Heads up, get ready to go. Heads up, we can do it. Heads up, unleash your power. Heads up, racing the ball.